Canal 44
y Radio Universidad de Guadalajara presentan
Señal Informativa Zapotlán el Grande.
Periodismo y voz ciudadana.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Bienvenidos.
Desde las instalaciones del Centro Universitario del Sur
de la Universidad de Guadalajara.
Esto es Señal Informativa Región Sur. Hoy, viernes 25 de mayo, esta es la información.
Realizan curso taller para el manejo de fertilizante y sustancias tóxicas. Consejo Técnico de Catastro Municipal aprueba proyecto para incrementar valores unitarios de terreno y construcción. Se integran 99 trabajadores al Sindicato Único de Servidores Públicos del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande. Continúan las actividades culturales en Tuxpan.
Buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidos a Señal Informativa Región Sur a través del 94.3 de FM o vía internet, también en nuestra página www.radio.udg.mx. En el apartado de Ciudad Guzmán puede escucharnos completamente en vivo o bien a través de nuestra red social Facebook. Síganos como Radio Universidad C.D. Guzmán, en donde estamos también transmitiendo en estos momentos a través del Facebook Live aquí en estas instalaciones del Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara, en donde nos ubicamos a un costado de la biblioteca Hugo Gutiérrez Vega de este campus universitario. Hoy viernes 25 de mayo del 2018, le doy la más cordial bienvenida a este espacio de noticias y lo invito a usted a que permanezca en sintonía en el 94.3 de FM porque juntos le estaremos informando sobre lo que acontece en Zapotlán el Grande y estos municipios aledaños a la región sur. Y esta mañana también doy la más cordial bienvenida a mi compañero Ángel Guzmán. Ángel, muy buenos días.
Hola Isabel, muy buenos días a ti y a nuestros radioescuchas que nos acompañan a través del 94.3 de FM la mañana de este viernes 25 de mayo, ya acercándonos, ya estamos en el cierre de esta semana, pero también nos estamos acercando ya al fin de este quinto mes del año 2018. Y antes de dar inicio con todo lo que le tenemos preparado para esta mañana, recordarle que usted puede comunicarse con nosotros a través de nuestros teléfonos en cabina, el 41-3-33-45. Tenemos también nuestra alada sin costo, el 01-800-701-3044. También a través de las redes sociales puede comunicarse con nosotros a través de Facebook en Radio Universidad CD. Guzmán, también a través de Twitter en arroba SIZapotlán o arroba Radio UDG Guzmán. También tenemos disponible nuestro contacto de WhatsApp a través del 341-162-3146. A través de estas líneas telefónicas, de estas redes sociales, pues puede hacernos llegar todos sus comentarios con respecto a la información que le estaremos presentando esta mañana aquí en Señal Informativa. Pero también, si usted tiene alguna denuncia ciudadana que hacer con respecto a algo que esté ocurriendo en su colonia, en su comunidad o en su municipio, pues puede hacerla llegar a través de estos medios de contacto que quedan a disposición de usted.
Comuníquese a través de estas líneas telefónicas y redes sociales que ponemos estamos a su disposición. Recuerde que para nosotros es muy importante. Y esta mañana agradecemos a la subdirección general de esta emisora, a José Quesada Cardiel, los controles técnicos a César Andrade y en la producción a Cristina Chaires. Y vamos a recordar algunas de las actividades que habrá durante estos días aquí en Zapotlán el Grande. Le recuerdo que hasta el próximo 9 de julio tiene usted para hacer el registro en el examen Ceneval. Esto es una modalidad de titulación que ofrece el Centro Universitario del Sur y que va dirigido específicamente a todos los egresados de este campus. Para mayor información, visita la página www.cusur.udg.mx o el teléfono 575-2222, extensión 46137. Esto para conocer todos los requisitos y detalles sobre este registro para el examen Ceneval que termina el próximo 9 de julio.
Y también recordarle que el Instituto Nacional Electoral pues continúa con su campaña anual intensa 2017-2018, esto con su periodo de reimpresión de la credencial para votar. Recordarle pues que si usted en estos días extravió su credencial, pues puede acudir al módulo del INE en Primero de Mayo número 126, interior 47, para solicitar este trámite de reimpresión de su credencial para votar. Recuerde que no se hace ninguna modificación a esa credencial, simplemente pues se hace la reimpresión de esta identificación, esto con el objetivo pues de que usted pueda participar en la próxima jornada electoral del 1 de julio, pero también pues conserve esta credencial, esta identificación oficial. Recuerde que el horario de atención en este módulo del INE es de 8 de la mañana a 8 de la noche.
Y por último le recordamos que el próximo sábado 26 y domingo 27 de mayo, es decir, mañana y pasado, estará en la Casa del Arte de Amores y Desamores de Cervantes, esta obra de teatro de la compañía La Huida Teatro, que se presentará este sábado y domingo, esto a partir de las 6 de la tarde en la Casa del Arte Doctor Vicente Preciado Zacarías. Tiene un costo de 30 y 40 pesos para las personas que asistan a la Casa del Arte Doctor Vicente Preciado Zacarías. Esta obra es para toda la familia e invita la compañía de teatro La Huida.
Y siendo las 9:07, es momento de dar inicio con toda la información de Zapotlán el Grande y la región sur del estado de Jalisco.
Señal local.
Iniciamos con nuestra información, pero antes agradecemos a través de la plataforma del Facebook Live que se comunique con nosotros José Cárdenas. Muchas gracias por estar en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara a través de esta plataforma de Facebook Live. Iniciamos con la información y le comento que con la finalidad de informar a los productores de la zona el uso y manejo de sustancias como plaguicidas, agroquímicos y sustancias tóxicas, llevan a cabo en Zapotlán el Grande un curso taller sobre el manejo de estos compuestos. Tuvimos la oportunidad de platicar con Carlos Jiménez Garma, él es director de Ecología del municipio, y dice que debido a la gran cantidad de industrias dedicadas al aguacate y a las berries, han visto un impacto en el medio ambiente en relación a la disposición final de los residuos. Es por eso que consideran importante este tipo de charlas. Escuchemos en primera instancia lo que nos comenta Carlos Jiménez Garma, él es director de Ecología de aquí de Zapotlán el Grande.
Derivado de la gran cantidad de industria que se ha instalado en esta zona sur, nos hemos visto con la necesidad de poder implementar ese tipo de acciones, puesto que sí hemos tenido ya ahora ciertos aspectos, principalmente con la disposición de los residuos de los agroquímicos, y que a su vez esto nos ha generado o nos ha redituado en problemáticas ambientales, si a mediano o largo plazo si pudiéramos ya considerarlos como tal. Además de que existen normativas o normas oficiales mexicanas nuevas en la materia y que es importante la actualización y el conocimiento de las mismas, la intención de nosotros en esta actividad es poder poner las herramientas necesarias de conocimiento sobre la mesa de todos y cada uno de los productores de la zona para poder tener mejores prácticas y sobre todo prevenir muchas cuestiones de salud que pudiéramos presentar en los trabajadores principalmente.
Y sobre los temas a tratar, comenta que son relacionados con la correcta disposición de los residuos, el impacto de estos en el campo, así como las normas que rigen el uso de los mismos. Todas estas charlas a cargo de la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente, la SEMADET y el Comité Estatal del Uso de Elementos Químicos. Escuchemos.
Mira, se encuentra con nosotros especialistas en la rama de diversos temas que son los que estaríamos tocando a lo largo de este día. Uno de ellos es la región sanitaria, específicamente para los temas en el ámbito de la salud en los trabajadores y los tipos de manejos y las nuevas formas de manejos que deben de tener ya presentes de acuerdo a las nuevas normas existentes en la materia. Te platico también que se encuentra con nosotros especialistas y técnicos especializados en cuestiones ambientales de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente para abordar temas con relación al impacto ambiental del uso de este tipo de elementos en nuestros campos. Asimismo, también personal técnico del CESA Bejal que nos estará ayudando para los temas de la correcta disposición final y las técnicas del BUMA para esta misma situación.
Y el director de Ecología dice que a partir de estas charlas esperan que los productores se apeguen a las normas, ya que gran medida las desconocen y por ende no aplican lo que son estas normas, a pesar de que estas son prácticas y de bajo costo. Escuchemos.
Bueno, en el ámbito normativo hemos tenido algunos rezagos, principalmente con las empresas locales o con los pequeños productores, en donde no cuentan con la tecnificación o con los sistemas de trabajo que normalmente un sistema un poco más robusto en agroindustria permite trabajarlo. Lo que esperamos es precisamente que estos pequeños productores se normalicen, se regularicen en sus ámbitos de gestión y con eso poder garantizar una mejor gestión en el ámbito del manejo territorial y agropecuario. Yo creo que principalmente es la cuestión o los aspectos de desconocimiento, y eso es muy notorio, es muy palpable, puesto que son prácticas muy simples, son prácticas que no son costosas, que al contrario nos reducen costos de manejo y de operación, y que bueno, en esta ocasión los resultados de estas actividades pues también pudiéramos verlos redituados precisamente en los ahorros que ellos mismos tendrían.
Y a raíz de estas charlas esperan haya más ediciones en donde puedan participar más productores de la región. Por lo tanto, estuvieron presentes por ahí productores de Gómez Farías, productores de aquí de Zapotitlán el Grande y del municipio de Zapotiltic en estas charlas sobre el manejo de fertilizantes, agroquímicos, plaguicidas y sustancias tóxicas que se manejan en las cuestiones del campo. Estaremos al pendiente sobre estas charlas que se lleven a cabo en cuanto al manejo de estas sustancias.
Y ahora es momento de escuchar el reporte del clima desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Señal Clima.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy vemos la entrada de aire húmedo procedente del Pacífico. Esto ocasiona nubosidad con nubes múltiples en Baja California y Sonora. La mayor parte del territorio bajo un sistema de alta presión que ocasiona tiempo estable y temperaturas cálidas. La perturbación tropical continúa al este de la península de Yucatán, ocasionando lluvias en los estados del sureste. Aquí en Ciudad Guzmán, el día de hoy amaneció despejado, la mañana soleado, hacia la tarde soleado y nubes. El viento dominante hoy soplará del sureste con rachas ocasionales en la tarde. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche, fresco al amanecer. La temperatura máxima 32 grados, podría llegar a los 33. Temperatura mínima 17 grados. El sol sale a las 7:14, se pone a las 20:25. ¿Hace planes? Bueno, para el fin de semana estamos viendo soleado y algunas nubes, y sobre todo temperaturas cálidas. Esto es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Clima.
9:14, es momento de ir a nuestra primera pausa, pero quédese con nosotros que de regreso tenemos más información, y es que el Consejo Técnico de Catastro Municipal aprueba el proyecto para incrementar valores unitarios de terreno y construcción. Quédese con nosotros en 2 minutos todos los detalles.
Señal informativa.
La noticia donde estés.
Radio Universidad de Guadalajara. Tendiendo puentes.
Estamos de regreso en Señal Informativa. Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM. Y continuando con más información, le platico que este jueves el Consejo Técnico de Catastro Municipal realiza una sesión en la que han analizado y hecho ajustes a los valores unitarios de terreno y construcción, lo cual es una obligación constitucional que tienen los municipios. Esto por diferentes razones, en el que pueden encontrar el índice, en el que se puede encontrar el tema del índice inflacionario, también que los inmuebles cambian de clasificación, como podría ser de moderno a semimoderno, algo que puede representar financieramente una reducción en la recaudación. Es por ello que se deben hacer estos ajustes, así lo explica Teófilo de la Cruz Morán, quien es tesorero del municipio de Zapotlán el Grande. Escuchemos.
Bien, año con año tenemos la obligación constitucional los municipios de ir haciendo ajustes a los valores unitarios de terreno y construcción por muchas razones. Una justificación es de que el índice inflacionario registrado por Banxico en el 2017 cerró 6 puntos arriba en el año 2017. Otra justificación es de que hay inmuebles que por el transcurso del tiempo van cambiando de clasificación, es decir, de moderno cambian a semimoderno. Y financieramente, al valuarlos actualmente como semimodernos, siendo antes modernos, nos puede reflejar un decremento en la recaudación. Por ello es necesario de ir haciendo ajustes a los valores unitarios de terreno y construcción.
Durante esta sesión, los integrantes de este consejo pues han aprobado una propuesta de aumento del 10% para valores unitarios de construcción, 13% para los de terreno, 15% para los centros de población y valores de zona y parque industrial, y 20% para los predios rústicos. Escuchemos a De la Cruz Morán.
La propuesta que nos aprobó este consejo a nivel municipal fue un 10% de incremento a los valores unitarios de construcción, de un 13% a los valores unitarios de terreno, de un 15% a los valores unitarios de los centros de población, a los valores de zona y a los del parque industrial, así como un 20% a los valores unitarios de predios rústicos.
Y una vez que han hecho la exposición sobre este proyecto y su aprobación ante el Consejo, será presentado ante el Consejo Técnico Estatal, quien debe analizarlo, y en caso de ser aprobado, se regresa al municipio para ser presentado ante el Pleno del Ayuntamiento mediante una iniciativa de ley que será enviada posteriormente al Congreso del Estado de Jalisco. Escuchemos.
Después de haber hecho una exposición ante los integrantes del Consejo Técnico de Catastro Municipal, tuvieron a bien darnos un visto bueno a este proyecto, porque es todo un proceso, aquí no termina. Después de que nos le dan visto bueno a este Consejo Técnico a nivel municipal, se va a otro consejo a nivel estatal y se hace la misma mecánica. Después de ello, de que si en este consejo a nivel estatal le dan de igual manera el visto bueno con el proyecto y propuesta que trae, finalmente se viene a sesión de ayuntamiento para hacer una iniciativa formal de acuerdo a ley para que sea enviada al Congreso del Estado, quien es quien finalmente hace una aprobación oficial de los valores unitarios de terreno y construcción para la base de las contribuciones inmobiliarias.
El tesorero municipal señala que el aumento de estos porcentajes pues no representará un incremento directo en el impuesto predial. Escuchemos.
haciendo la aclaración de manera enfática que estos porcentajes que acabo de dar no son incrementos directos al impuesto predial, inciden otras cuestiones. Por ejemplo, en los predios urbanos se va a proponer en la ley de ingresos disminuir en el 2019 los 3 pesos bimestrales, que son, nos significan 18 pesos anuales, como cuota mínima que actualmente se está estableciendo. Es decir, al impuesto predial que se determina al aplicar la tasa al valor catastral, se le adiciona esta cuota fija actualmente de 3 pesos. Esa ya no se va a adicionar. De alguna manera, esto va a incidir en que si no se incrementaran los valores en estos porcentajes, habría un decremento.
Y con respecto a este tema, en caso de que en todas estas etapas que ya le mencionaba hace un momento, sea aprobada o se cumpla este requisito de ser aprobado, pues eso estaría entrando en vigor a partir del 1 de enero del 2019.
Y seguimos con más información ahora en temas de sindicatos, y le comento que se integran 99 trabajadores al Sindicato Único de Servidores Públicos del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, con lo que da una suma de más de 200 trabajadores que forman parte de esta agrupación. Así lo da a conocer Sergio Magaña Cepeda, secretario general de este sindicato, quien refiere ya entregaron la documentación necesaria al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco.
Al principio nos registramos con 129, ahorita en el transcurso de estos meses se han estado acercando más compañeros. Ahorita, en días pasados, llevé al tribunal 99 integrantes más a nuestro gremio, pues, del sindicato.
¿Qué estarían haciendo la suma de más de 200 sindicalizados?
Sí, cerca de 228, ya son parte, pues, del Sindicato Único de Servidores Públicos.
Y comenta el secretario general que los trabajadores sindicalizados se acercaron con integrantes del comité para pedir integrarse al sindicato único y que a nadie se le ha obligado para cambiarse o pertenecer a este sindicato.
Sí, nos buscaron por parte, con tu servidor o con algunos de mis compañeros, nos hicieron llegar su inquietud de que quieren pertenecer a nuestra agrupación. Entonces, así se ha estado dando. Por convicción, a nadie se le está obligando. O sea, todas las personas que están aquí están conformes con el trabajo que está haciendo. Entonces, ahí estamos. Vamos a seguir trabajando para que, si más compañeros se gustan sumar, las puertas están abiertas.
Y sobre el proceso menciona que es un formato que va dirigido a 3 instancias, una es al Sindicato Único, otra al Tribunal Administrativo y otra al Gobierno de Zapotlán el Grande.
Tenemos un formato que es de 3 hojas, una está dirigida al Sindicato Único, otra está dirigida al Tribunal Administrativo y la otra está dirigida al Presidente o al Ayuntamiento. En el mismo formato viene donde ellos aceptan pertenecer y al mismo tiempo renuncian a cualquier otro tipo de organización que ellos estuvieran agremiados. Entonces,
y con esto estarían a la espera de que el tribunal confirme que si este sindicato obtiene ya la mayoría, ya que, como usted sabrá, aquí en Zapotlán el Grande hay ya 2 sindicatos de trabajadores de servidores públicos del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, y uno de los motivos por los cuales, a decir del secretario general, se han cambiado, han pedido integrarse a este sindicato, es por el trabajo que han realizado a partir de septiembre de 2017, y entre sus próximas actividades que tienen contempladas es iniciar con torneos deportivos, esto una vez que pasen las elecciones, este proceso electoral. Mientras tanto, comentar que se suman 99 trabajadores al Sindicato Único de Servidores Públicos del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, que con esto estaría en una suma de 228 integrantes que conforman este sindicato.
Señal Informativa Tuxpan.
Y continuando con más información, esto en el municipio de Tuxpan, pues ya platico que se preparan ya para el fin de las actividades religiosas y los recibimientos, así como el Festival Cultural de Mayo, que dio inicio desde el pasado 18 de mayo y que este viernes pues continuarán con las actividades artísticas y culturales, esto con entrega del galardón al mérito tuxpanense, en el que reconocen a personas ilustres de este municipio, y posteriormente con la presentación de la orquesta Kabab, y así lo da conocer Francisco Sánchez, quien es responsable de la Dirección de Cultura de Tuxpan.
Así es, pues están emprendiendo varias actividades, tanto de orden religioso como de actividades culturales, así como recibimientos. Pues nosotros damos continuidad a la Semana Cultural del Festival Cultural de Mayo Tuxpan 2018. Este lo iniciamos el día 18 de mayo y el día de hoy le vamos a dar continuidad con la entrega del galardón al mérito tuxpanense a los personajes ilustres de nuestro municipio, y posteriormente se estará presentando la Orquesta Kabab, una orquesta importante, legendaria en nuestro municipio, que se va a volver a reencontrar esto a partir de las 8 de la noche.
Y las actividades en el pabellón cultural pues continuarán el sábado 26 con la presentación de conciertos de música regional mexicana, y el domingo 27 con la presentación de un grupo versátil, y como cierre la Sonora Santanera. Escuchemos a Francisco Sánchez.
El día sábado en el pabellón cultural contaremos con la presencia de la Banda La Reina y el Compita Melchor, que son dos agrupaciones que han despuntado a nivel estatal, y el Compita a nivel internacional. El día domingo se presentará de igual forma en las actividades de orden cultural lo que es la presentación de el grupo Tobisban, que es del municipio de Tuxpan, es un grupo versátil, y se estará presentando la Sonora Santanera.
Comenta también que además a lo largo de esta semana pues han realizado actividades deportivas en el que presentan competencias de ciclismo, box y atletismo. Escuchemos.
Así es, tenemos gran variedad de eventos deportivos, se están realizando pues algunas competencias de carácter ciclista, también se organizaron peleas de box y algunos elementos de atletismo que se están llevando en esta semana.
Estas actividades de carácter deportivo continuarán a lo largo de este viernes, el día de hoy a las 7 de la noche, con una competencia en el que expondrán las 10 habilidades físicas de CrossFit, el sábado con un partido amistoso de fútbol, y el domingo 27 de mayo cierran con un bicipaseo extremo de nivel interestatal. Señala también que la participación de la población a lo largo de estas actividades pues ha sido muy nutrida, además de que han tenido un importante número de visitantes a este municipio, la cifra que esperan se incremente durante este fin de semana.
Sí, ha sido una participación muy nutrida, hemos tenido muchos visitantes, y se planea que este fin de semana, que es el último que cerramos las actividades, pues doblemos la cantidad de gente, y pues se visita tanto familias como personas de cualquier género y de cualquier edad.
Y las actividades del pabellón cultural pues se realizan a un costado del edificio de la presidencia de este municipio, espacio en donde han instalado un escenario y el mobiliario para que la gente pueda disfrutar de estos eventos.
Y con esto vamos a una pausa más, pero quédese con nosotros, que de regreso tenemos una entrevista, esto con el presidente de Zapotiltic, René Santiago Macías, y también con el regidor de Cultura, Enrique Sánchez Rivera, y ellos nos van a platicar acerca de este gran festival de jazz que se realizará en este municipio, esto del primero al 3 de junio. Quédese con nosotros, en dos minutos todos los detalles.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Transmite Radio Universidad de Guadalajara.
Señal directa.
Y estamos de regreso en Señal Informativa. Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Y tal como se lo comentábamos antes de irnos al corte hace un momento, pues le comentamos que ya está con nosotros en la cabina de Radio Universidad René Santiago Macías. Él es presidente municipal de Zapotiltic, y también Enrique Sánchez Rivera, regidor de cultura de este municipio. Buenos días y bienvenidos.
Muy buenos días, y agradeciéndote la invitación para este programa.
Pues qué tal, muy buenos días. Gracias a todos por escucharnos y gracias a ustedes por la invitación a estar aquí.
Gracias por estar con nosotros en esta cabina de Radio Universidad de Guadalajara en esta ocasión para platicarnos acerca de este primer gran festival de jazz que va a tener el municipio de Zapotiltic. Platíquenos, ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué traer un festival de jazz a este municipio?
Ah, mira, como lo hemos dicho anteriormente, pues queremos difundir la cultura en todos los aspectos, y ahora pues en la música, pues queremos desarrollar este primer festival de jazz en Zapotiltic, que se va a hacer del primero al 3 de junio, donde pues bueno, tenemos la representación pues de este género musical aquí en Zapotiltic. Gracias sobre todo, ¿no?, a la Secretaría de Cultura, que pues nos apoya para la realización de este gran evento.
¿Existe algún recurso por parte de la Secretaría de Cultura para este gran festival de jazz?
Sí, claro, estuvimos nosotros haciendo la gestión. Mira, este recurso lo bajamos a través del Fondo Jalisco de Animación Cultural, que pues la Secretaría de Cultura de Jalisco lo pone a disposición de los municipios para realizar eventos culturales.
Muy bien. El municipio de Zapotiltic se ha caracterizado por hacer actividades diferentes, ha venido el mapping, pero ahora tenemos este primer gran festival de jazz. ¿Por qué tomar el jazz como un parteaguas para hacer evento?
Bueno, como tú bien lo comentas, Isa, lo que nosotros tratamos desde un inicio es darle nuevas experiencias a la gente de Zapotiltic. Nosotros, como tú sabes, somos semillero de mariachis, pero queremos que toda esta juventud que está ingresando a la música tenga nuevas opciones, tenga variedad de opciones. Entonces, es por eso que decidimos, de alguna manera, traer este gran festival, para que la gente conozca este género y, sobre todo, que sepa, ¿no?, que, por ejemplo, puedes combinar perfecto. Por ahí, dentro del programa, tenemos esta combinación de mariachi jazz, en donde dice, ok, las trompetas, mucho del encanto del jazz es la improvisación, y cómo puedes tú expresar a través de los instrumentos. Entonces, esa es la intención, que la gente vea que hay más, y como siempre lo he dicho, tú no puedes amar algo que no conoces. Entonces, lo que nosotros hacemos es decir, mira, esto existe, ojalá y te guste, y si no, pues te seguimos trayendo cosas diferentes.
Hablando de eso, es la primera vez que pues se va a realizar este festival de jazz. ¿Cómo esperan que sea la participación de las personas ante esta primera edición del festival?
Afortunadamente, muy buena. O sea, estamos haciendo promoción únicamente municipal. El día lunes tenemos entrevista en Guadalajara. Entonces, sabemos que hay gente que a lo mejor no conoce el jazz, pero sabemos que hay gente que sí lo aprecia. Entonces, esperamos muy buena respuesta. Son 3 días de actividades y cerramos con algo que a lo mejor podrías decir no es tanto jazz, pero que sabemos que va a atraer a toda esta gente, y sobre todo a público chico. O sea, que los niños también vayan y que conozcan y que se den la experiencia, pero la respuesta es que esperamos que sea muy buena.
Ahora sí que no es exclusivo de los habitantes del municipio de Zapotiltic, ¿no?, sino que habitantes de toda esta región y, por supuesto, toda la familia.
Claro que sí, a todos los que nos escuchan. Bueno, está ahí abierta la invitación para que nos visiten en estos días donde, pues bueno, es el objetivo, ¿no?, que vengan a visitarnos a nuestro municipio para que vean y vivan la experiencia del jazz.
Que nos pudieran platicar, ya entrando un poco más a detalle, de estas actividades, de este programa de actividades, ¿qué es lo que va a poder presenciar la gente que asista a este festival?
Claro que sí, mira, por ejemplo, en el primer día, para abrir las actividades, incluso antes de la inauguración, lo que queremos es como que entren calientitos ya en la materia. Tenemos un especial de Sinatra con el artista Manuel Welfre, esto es a las 7 de la noche del día 1 de junio. Después procedemos a la inauguración, que es algo muy breve, porque queremos que la gente al final vaya y disfrute las actividades. Y seguimos con Cuevas y Olvera, es un grupo de Jocotepec que nos visita, y que ellos son becarios del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, para después dar paso a lo que te decía, este ensamble experimental, sabemos, se ha hecho antes, tampoco estamos descubriendo el hilo negro, pero queremos que la gente, de alguna manera, lo acepte un poquito más, decir, okay, pues esto es lo que tengo, pero esto es lo que puedo hacer.
Se
entonces
puede.
Esa es la intención de este ensamble de mariachi, con el Mariachi Real Zapotiltic, que son chavos que, como ustedes saben, están despuntando en todos los aspectos. Entonces, eso es a las 9 de la noche del día primero.
Sí, y el día 2 de junio, bueno, tenemos una clínica taller musical que pues va a estar impartido por un gran músico jalisciense, Arturo de la Torre. Quien lo conoce, bueno, sabe la calidad de este gran músico, que es un trompetista prodigio de aquí, de nuestro estado.
Muy bien, también habrá otras actividades ese mismo día, Conjunto Continental.
Claro que sí, se presenta también el grupo Conjunto Continental, pues bueno, donde pues más que nada su giro es el blues y jazz, y que pues vale la pena escucharlo y deleitarnos con su música.
Muy bien, y platícanos sobre el 3 de junio, ya cerrando estas actividades, ¿qué es lo que tendrá el municipio?
Bueno, esto casi es a petición popular. Ya Circo Dragón estuvo con nosotros en octubre del año pasado para las festividades Día de Muertos, y de verdad que fue impresionante, porque creo que es la primera vez que veo que el público aplaude de pie. Definitivamente fue un espectáculo inolvidable, la gente así no lo ha manifestado, nos pidieron que lo volviéramos a traer, bueno, y aprovechamos la ocasión de este primer gran festival para traerlos de nuevo, pero esta vez con un espectáculo muy muy diferente que se llama Muluk y que es de piratas. Entonces, con eso cerramos las actividades, pero también comentarte, agradecer a Arturo de la Torre, como ya decía presidente, pues es un gran trompetista, es uno de los mejores que tenemos, él es ex integrante de San Juan Project, que fue algo de lo más conocido de jazz del estado. Pero él me dijo, ¿sabes qué? Pues ya voy a ir. ¿Qué te parece si te doy un taller para tus músicos? Entonces, ese tipo de compromiso de los artistas es lo que más llama la atención de todos estos eventos, ¿no? En donde él dice, ¿sabes qué? Pues no tengo necesidad. O sea, yo no tengo tiempo, pero voy a hacer un espacio para que tus músicos, que tenemos un espacio de 50 espacios, para si alguien está interesado, todavía nos quedan algunos, para que ellos puedan ir a un taller con Arturo de la Torre y conozcan también todo lo que se puede hacer.
Así que por amor al arte.
Así es, efectivamente. Yo creo que muchos de los que estamos aquí es por amor al arte, así que...
No, y también hacer la invitación a pues los músicos de la región que están interesados en este taller, pues que nos hablen ahí a Casa de la Cultura de Zapotiltic para apartar de su lugar.
Muy bien. ¿Cuándo será este taller? ¿A qué hora? Que nos puedan dar un poquito más de detalles.
Es el 2 de junio y empieza a las 12 del día, de 12 a 3 de la tarde va a estar impartiéndose este taller musical con este extraordinario músico, Arturo de la Torre.
Bien, esto será en Casa de la Cultura. Las actividades culturales y artísticas, ¿en dónde serán?
En el Foro Municipal. Esta es la única actividad que tenemos fuera de foro. Hacer la mención que todo es absolutamente gratuito para la población. Hacer la invitación, como ya decías, no únicamente a la gente del municipio, sino a la gente de la región, a todos sus radioescuchas, a que nos acompañen del 1 al 3 de junio.
Con respecto a ese taller que nos mencionaban hace un momento, ¿todavía tienen cupo para que se puedan inscribir?
Sí, mira, hasta el momento quedaban 10 espacios. No sé si ahora en lo que estamos acá se haya inscrito alguien más, pero todavía, si se apuran, yo creo que todavía alcanzan un lugarcito.
¿Tiene todos los que costo? Nos están escuchando.
Absolutamente gratis. Como te digo, Arturo es un artista súper sencillo. Él lo que quiere es compartir su conocimiento, entonces no tiene ningún costo.
Aprovechen todos los músicos que nos escuchan, que son expertos en la trompeta, y pueden inscribirse en este curso taller que estará dando Arturo de la Torre. Esto será el próximo 2 de junio de 12 a 3 de la tarde. ¿Y cuáles son los números de contacto para que la gente, si nos está escuchando en estos momentos, pueda inscribirse?
Mira, se puede hacer a través de redes, que es mucho más fácil para nosotros estar monitoreando, pero igual pueden al 42085 y de ahí pedir que los comuniquen a la extensión de Casa de Cultura.
Muy bien. A raíz de este primer festival, ¿qué esperarían? ¿Que haya más ediciones? ¿Que haya interés por el jazz?
No, claro que sí, que despierte interés, no tanto en el municipio, sino en la región. Y pues la finalidad pues es seguir desarrollando este tipo de eventos y con más eventos culturales, y sobre todo, ¿no?, que vengan más festivales de jazz.
A lo mejor ya no le toca a usted, presidente, pero ¿qué esperaría de las próximas administraciones?
Pues que se siga promoviendo y que se siga desarrollando este festival, porque pues vale la pena que la gente lo disfrute.
Muy bien. pues nos estamos acercando ya al cierre de esta entrevista. Un comentario final que quisieran hacer.
No, pues reiterar la invitación a la gente que nos escucha a través de este programa para que nos puedan acompañar en estos días aquí en este gran festival de jazz en Zapotiltic del 1 al 3 de junio.
Pues así es, como ya decía el presidente, reiterar la invitación, de verdad, prográmense, agéndense, toda la gente que nos escucha, del 1 al 3 de junio, todo es absolutamente gratis, y ya saben que Zapotiltic siempre los espera con los brazos abiertos.
Ahora sí, a la gente que nos está escuchando y no tiene alguna alternativa para hacer durante estas fechas del 1 al 3 de junio, pues hay estas actividades culturales y artísticas que tendrá el municipio de Zapotiltic, esto con relación al primer gran festival de jazz que se realizará esto en el municipio de Zapotiltic. Agradecemos esta mañana que esté con nosotros René Santiago Macías, él es presidente municipal de Zapotiltic, y también a Enrique Sánchez Rivera, regidor de cultura de este municipio. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes y muy buenos días.
Y con esto vamos a una pausa más, pero quédese con nosotros que de regreso tenemos el comentario a diestra y siniestra, esto del profesor Ricardo Sigala Gómez, él es profesor de la licenciatura en letras hispánicas de este Centro Universitario del Sur. Quédese con nosotros, en 2 minutos regresamos.
Señal informativa.
La noticia donde estés.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Estamos de regreso aquí en Señal Informativa. Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Y como cada viernes ya tenemos preparado el comentario a diestra y siniestra de Ricardo Sigala Gómez. Él es profesor de la licenciatura en Letras Hispánicas de este centro universitario.
A diestra y siniestra. Con Ricardo Sigala.
Hace tiempo, un amigo me contó de una novia que lo acusaba de un hecho que él iba a cometer en el futuro. Ella decía conocerlo bien. Estaba segura de que un día él le haría una cosa terrible. Y por eso se pasaba la vida reprochando e incluso vengándose por adelantado. Porque no había duda. Sus gestos, su forma de vestir, sus gustos musicales, sus proyectos y anhelos, su signo zodiacal y otras tantas cosas evidenciaban esa bajeza suya que le iba a arruinar la vida. El asunto creció tanto que algunos amigos comunes comenzaron a sospechar de él y otros definitivamente le retiraron el saludo porque, ¿cómo era posible que fuera tan vil con ella que tanto lo quería? Le costó trabajo convencerla de que lo mejor era terminar esa relación y que con eso evitar el oprobio que inevitablemente se veía venir. Han pasado muchos años y aún me sigo sorprendiendo de la convicción de aquella muchacha en sus predicciones. Estos días justo volví a recordarla cuando leía un libro de Slavoj Žižek. En él recuerda un chiste polaco de la época de Jaruzelski, justo después del golpe militar, dice el esloveno en su libro. En aquella época, las patrullas militares tenían derecho a disparar sin previo aviso a la gente que caminaba por la calle después del toque de queda, las 10. En una patrulla de 2 soldados, uno de ellos ve a alguien que camina muy deprisa a las 10:10 y le dispara de inmediato. Cuando su colega le pregunta por qué ha disparado cuando solo eran las 10:10, él le contesta, es que lo conocía, vivía muy lejos de aquí y en cualquier caso no habría podido llegar a su casa en 10 minutos. Así que, para simplificar las cosas, le he disparado ahora. Esta certeza de lo que va a suceder, eso que debería ser una proyección, un supuesto, una hipótesis, se convierte poco a poco en una verdad para aquellos que la generan y, por supuesto, también para los que la escuchan. Esa capacidad de conocimiento absoluto la sugiere Franz Kafka cuando el acusado, el inocente Joseph K., llega a sospechar de sí mismo, incluso se cree culpable en su novela El Proceso. Mi amigo, con certeza, casi como un destino inevitable, iba a cometer una atrocidad contra su novia. El polaco que caminaba por la calle antes del toque de queda no habría alcanzado de ninguna manera llegar a su casa, ni en ninguna otra, por cierto. En los últimos meses he escuchado y leído hasta el cansancio que en caso de ganar López Obrador la presidencia, México estará en grave riesgo, que se va a convertir en Venezuela y otras tantas cosas. Entonces, recuerdo la historia de mi amigo y su novia, poseedora del conocimiento absoluto del futuro, esa certeza trágica del porvenir, en la que a fuerza de repetir algo que pertenece al rango de la especulación, para muchos se ha convertido en una verdad irrefutable. También pienso en el chiste polaco, porque muchas personas, y no solo ahora, sino desde hace 2 sexenios, han optado por dispararle al candidato para simplificar las cosas, como hiciera aquel soldado tan práctico, tan acorde con su régimen, uno de los más oscuros del siglo pasado, por cierto. Ese es mi comentario del día de hoy.
A diestra y siniestra, con Ricardo Cigala.
Y agradecemos esta mañana el comentario de Ricardo Cigala Gómez, a diestra y siniestra. Él es profesor de la licenciatura de Letras Hispánicas de este centro universitario.
Y en más información en el ámbito estatal y también perteneciente a esta región, diputados piden desempolvar denuncias contra extitular de la SEDER. Esto, han pasado 6 años de que fueron presentadas las denuncias contra el extitular de la Secretaría de Desarrollo Rural, Álvaro García Chávez, quien fuera presidente en el municipio de Tamazula de Gordiano, ahora ya expresidente en este municipio, y por lo tanto pues piden por diversos ilícitos, entre ellos compra de maquinaria inservible y a sobreprecio y utilizar excavadoras para sus terrenos personales. Piden que se desempolven estos denuncias contra el extitular de la SEDER, y desde entonces dicen no hay avances en las investigaciones. Ayer por la mañana el diputado perredista en el Congreso de Jalisco, Hugo Rodríguez, lanzó un exhorto a la Contralora del Gobierno del Estado, Teresa Brito, para que informe los avances de las investigaciones, pues ya han pasado tiempo suficiente y el caso sigue abierto y sin avances.
En el pleno del Congreso, este jueves, el diputado mencionó las irregularidades que han sido del dominio público por años, de acuerdo con una investigación periodística de Mural y de Señal Informativa, pues se desprenden los siguientes señalamientos.
Uno de ellos es la compra de maquinaria procedente de China que resultó inservible y por la que se pagó un monto de $6 millones. Otro es la comprobación y confirmación del uso de maquinaria oficial para trabajos personales. Y por otro lado, como número 3, el favoritismo en el otorgamiento de invernaderos para amigos y compadres.
El diputado pidió a la Contralora que a partir del exhorto aprobado mantenga informado al Congreso del seguimiento que le dé a este asunto. En su oportunidad deslinde las responsabilidades correspondientes y finque las sanciones de sus autores.
El legislador mencionó que no es posible que siga continuando con expedientes negros a los que no se les ha dado seguimiento, y algunas de las irregularidades que ya fueron confirmadas por la Auditoría Superior de la Federación, que tras revisar la cuenta pública de los fondos federales de 2010 manifestó en su informe final que la SEDER realizó adjudicaciones directas sin considerar la normativa aplicable, no se contó con un programa operativo anual al inicio del 2010 y no se realizaron evaluaciones con base en indicadores para medir el grado de desempeño de la aplicación de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Estatal, esto por sus siglas el FICE, que administraba la SEDER en manos de Álvaro García Chávez.
Otra irregularidad encontrada en la CEDER fue un desvío de 9.7 millones de pesos para pagar una compensación ambiental por el cambio de uso de suelo en terrenos forestales para el proyecto de la presa de almacenamiento El Naranjo 2 y la presa de almacenamiento Vista Hermosa en el municipio de Tamazula de Gordiano. En este caso, el órgano fiscalizador determinó que existe un probable daño a la Hacienda Pública Federal, por lo que pidió se reintegrara dicho monto más los intereses generados desde su disposición.
Además, la auditoría realizó observaciones a la aplicación del FICE en el sentido de que durante 2010 fueron apoyadas 179 localidades, pero el 69.5% de los recursos se aplicó en comunidades que, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación, la política de desarrollo social tienen un grado de rezago social muy bajo. Agradecemos esta información que nos comparte Omar García. Él es nuestro compañero de Canal 44 de esta Universidad de Guadalajara.
Y de esta manera estamos llegando al cierre de esta emisión de Señal Informativa. Hoy viernes 25 de mayo, pues agradecemos que nos haya acompañado esta mañana a través del 94.3 de FM a lo largo de esta hora en el que le hemos presentado la información más relevante de Zapotlán el Grande y la región sur del estado de Jalisco.
Agradecemos que haya estado en sintonía del 94.3 de FM. Muchas gracias por acompañarnos esta semana en Señal Informativa Región Sur. A nombre de todo el equipo que hacemos posible Radio Universidad de Guadalajara, deseamos que tenga un bonito viernes, pero también un excelente fin de semana. Agradecemos a la subdirección general de esta emisora, José Quesada Cardiel, en los controles técnicos esta semana, César Andrade, y en la producción, Cristina Chaire. Recuerde que usted tiene una cita con nosotros el próximo lunes en punto a las 9 horas aquí en Señal Informativa Región Sur, porque juntos estaremos informándole sobre lo que acontece en Zapotlán el Grande y sus municipios. También pedimos a usted que siga en sintonía del 94.3 de FM, porque ya viene el Expreso de las 10. Esto fue Señal Informativa Región Sur.
Señal Informativa.
Periodismo con enfoque social.
Una producción de Canal 44
y Red Radio Universidad de Guadalajara,
Zapotlán el Grande.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.